De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues siempre que empezamos una meditación o nos disponemos a participar en misa o cualquier otra actividad espiritual, pues necesitamos como si dijéramos encender un botón distinto o sintonizar en otra frecuencia, porque pues vamos a hacer algo que no es sensible, a veces ni siquiera es del todo comprensible, porque nos metemos en el ámbito de la fe, y entonces a lo que estamos invitados es a meternos dentro de nosotros mismos, hacer lo que se llama la reflexión de las potencias hacia el centro, memoria, imaginación, al corazón, para tratar de realizar ahí el encuentro con Jesucristo, que no lo vemos con los ojos de la cara, ni lo podemos tocar con las manos, ni lo oímos con los oídos físicos, pero sí lo vemos con los ojos de la fe, y lo tocamos con la fe, y lo escuchamos con la fe. Y por eso pues es algo, las cosas de Dios, pues tan personal, como decir, bueno, es que si no lo hace cada uno, si cada uno de nosotros no aprende eso que es el recogimiento, pues va a ser siempre una persona superficial y va a tener el riesgo de vivir lo que se llama la sociología religiosa, pues una especie de ambiente religioso, porque pues lo tenemos recibido, heredado, vivimos en una sociedad más o menos católica, pero no va a ser una vivencia personal, un encuentro de cada uno con Jesús. Por eso el Papa, como sabemos, ha convocado un año de la fe que empieza el próximo 11 de octubre. Y en el primer número de la carta que escribió con este motivo, que se llama Porta Fidei, dice: la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros. Pues qué bonito. ¿Y cómo lo hiciste para meterte aquí a esta casa que viniste? Pues me tuve que abrir la puerta, me abrieron la puerta. ¿Y cómo lo hiciste después para meterte aquí al oratorio? Pues pasé por la puerta, no nos metimos por el techo o por la ventana, sino pasé por la puerta. Bueno, el Papa dice que la fe es una puerta, hay que pasar la puerta. Y entonces nos introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia. Esa puerta está siempre abierta para nosotros. De tal manera que todos tenemos que decir, a ver, da un paso más, pasa la puerta y te metes a un mundo nuevo, te metes a una nueva dimensión. Y lo que hace el Papa en esta carta es explicar precisamente lo que es el acto de fe, porque una cosa es el acto de fe y otra cosa es el contenido de la fe. Dices, a ver, ¿qué tengo que creer? Pues mira, apréndete el credo, esas son las principales verdades que tienes que creer, este es el contenido de tu fe, tiene un contenido. Y la diferencia, por ejemplo, de algunas sectas protestantes que no tienen contenido, o sea, no tienen doctrina, no tienen teología. Pero, digo, el credo o el catecismo de la Iglesia Católica o lo que tú quieras, ahí está el contenido. Pero es decir, a ver, ¿qué es el acto de fe? El acto por el cual yo creo. Dice, quisiera esbozar un camino que sea útil para comprender de manera más profunda no sólo los contenidos de la fe, sino, juntamente también con eso, el acto con el que nos decidimos a entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios. Bueno, pues, ¿qué cosa es el acto de fe? El acto de fe, dice Santo Tomás, es un acto que está formalmente en la inteligencia, porque yo tengo que aceptar verdades, perdón, materialmente en la inteligencia, pero formalmente en la voluntad, movida por la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi voluntad le tiene que decir a mi inteligencia, cree, métete, no vas a comprobar nada, es más, no vas a sentir nada. Pero es que son verdades que te superan absolutamente. Y entonces Dios lo que espera es que tú le entregues eso, o sea, que tengas lo que se llama el obsequio de la fe y le digas, Jesús, estás en la Eucaristía. Bueno, pues vamos a sacar una hostia y vamos a tener un microscopio superpotente y vamos a poner esa hostia abajo de la lente del microscopio y vamos a ver a Cristo. Pues por supuesto que no. Lo que vamos a ver es moléculas de pan o átomos de pan. Bueno, entonces, ¿qué? Pues que te está diciendo que las apariencias del pan siguen estando en la Eucaristía. Ha cambiado la sustancia, que no es algo sensible, que es el milagro de la transustanciación. ¿Y cómo voy a aceptar eso si no lo puedo comprobar? Ah, pues ese es el chiste. Es que tú le des tu voluntad y le digas, sí, yo quiero creer. Yo creo todo, todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, todo. Una vez Jesús curó a un ciego, y entonces luego se perdió el ciego porque había mucha gente y no sé qué, y Jesús se lo volvió a encontrar, y además ese pobre ciego ya lo habían empezado a atacar los judíos. Y Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y aquel ciego le dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? O sea, me da igual que me digas que es Pedro, que me digas que es Juan. Tú dime quién es y yo creo en él. Esa es la fe, decir, oye, tú me dices que estás presente en la Eucaristía, perfecto, pues te voy a adorar. Tú me dices que hay tres personas en un solo Dios, perfecto. Tú me dices que siempre estás conmigo, que estás conmigo todos los días de mi vida, y aunque no te vea ni te oiga, te voy a estar hablando y te voy a estar tratando y te voy a estar invitando. Creer es el acto del entendimiento que asiente a la verdad divina, ex imperio voluntatis, por la fuerza de la voluntad, adeo mote per gratiam, un don de Dios, pero siempre la puerta siempre está abierta. A ver, haz un acto de fe. No vayas a perder la conciencia de la fe, porque hay una mala doctrina, pésima, que se ha metido en el mundo muchísimo, que se llama el laicismo, y el laicismo dice, Dios no está en nada, hombre. Quita a Dios. No está en la sociedad, ni en la familia, ni en las leyes, ni en la ciencia, ni siquiera está en la iglesia, ni siquiera está en la Eucaristía. Entonces la gente ni siquiera se arrodilla ante la Eucaristía, o se tienen que cerrar las iglesias porque nadie va a ver a Cristo. El laicismo. Y si tú actúas al revés y sé una persona que encuentre a Dios en todo. En todo. Por eso se dice que la realidad es un misterio, ¿no? O sea, tú dices, oye, las hojas del árbol, cuando pasa el viento, te están hablando de Dios. Las gotas de agua de la lluvia te las están mandando a ti. Las estrellas, las demás personas, están mandándote mensajes. Tú constantemente, siempre, en la realidad externa y en tu interior, en tu corazón. Claro que si no nos recogemos, pues, al final es eso lo que importa, que aprendamos que nuestra riqueza está dentro. Bueno, pues decía Santa Teresa, hijas, forzaos a meteros en la presencia de Cristo. O sea, forzaos, o sea, háganse un poquito de fuerza, aunque no compruebes nada. Porque la fe, sigue diciendo el Papa, es una adhesión filial a Dios más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos. Adhesión filial, como diciendo, a ver, me vas a dar tu la entrega de lo más profundo que tienes, que es tu voluntad y tu inteligencia, aceptando las cosas que yo te he revelado. Adhesión filial, por encima de lo que sientas y de lo que comprendas. Por eso cuando la gente dice, pues no voy a misa porque no siento, porque no me nace, pues hay que decir, oye, la verdad es que no tienes fe. O sea, no sabes lo que es la fe. No pasas por la puerta de la fe. Tienes que meterte. Había un músico español del siglo XX que se llamaba Manuel de Falla, un compositor, muy buen músico, que pues tenía muchos amigos ateos. Y entonces sus amigos le decían, oye, Manuel, pues yo no creo, ¿qué puedo hacer? Porque soy ateo. Y le decía Manuel de Falla, les contestaba, pues ve a misa, reza el rosario. Y decía, pero si te estoy diciendo que no creo. Y les contestaba pues, con una frase muy propia de su profesión, decía, la práctica hace al maestro. O sea, tú haces las cosas. Ah, no crees, reza. Háblale a Jesús, arrodíllate, ve a misa. Y entonces te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo, te vas forzando a meterte. Porque eso es la fe, que la voluntad le diga, métete, acéptalo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no quiere creer al Hijo no verá la vida. Jesús se enojaba muchísimo con la gente que no tenía fe. De verdad, le decía, oigan, no me pueden hacer esto. O sea, pueden ser prostitutas, ladrones, vagos, lo que sea. Pero no dejen de tener fe, porque si no tienen fe, no hay nada que hacer. O sea, ni va a haber conversión, ni va a haber apertura. Es como dice la teología, el principio de la salvación, la fe. ¿Y quiénes fueron los que no creyeron? Pues los fariseos, los sumos sacerdotes, no se abrieron, no aceptaron, no le dieron el obsequio de su fe. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no quiere creer al Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. El enojo de Dios permanece sobre él. El pecado de incredulidad. Pues Señor, auméntanos la fe. Ayúdame a darme cuenta que depende de mí, que tú a nadie le niegas pasar por la puerta, a nadie se la cierras. Esa puerta la puedo franquear cuando quiera, en el instante que quiera, porque tú me vas a dar la gracia. Claro, lo que pasa es que a veces, muchas veces, pues esa realidad de la fe, pues es una cosa que compromete mucho, y por eso mucha gente no se quiere meter realmente en las cosas de la fe, porque compromete toda la vida. Porque si digo, si realmente está Dios y si realmente estoy con Él, pues voy a tener que plantear mi vida en términos de esa compañía y de esa escucha. Y voy a tener que cambiar muchas cosas que no proceden de la fe, sino proceden, por ejemplo, de mis pasiones desordenadas, o proceden del mundo, o proceden del demonio, o proceden de la carne, o proceden de mis ambiciones. Por eso realmente el tener fe en Dios, lo que podríamos llamar el monoteísmo, es muy difícil. O sea, realmente solo tenemos fe en un solo Dios. Por eso el Papa dice que el mundo moderno tiene tres dioses: el sexo, el dinero y el poder, que se manifiesta en la tecnología, como el orgullo del hombre. Esos son los tres dioses. No voy a venderme al dinero, ni me voy a vender al sexo, ni me voy a vender al poder del hombre, porque no son Dios. Y si me vendo a cualquiera de ellos, ¿qué pasa? Pues tú lo podrás comprobar, verás a mucha gente así, pues se hacen esclavos del sexo, del dinero o de la tecnología, se vuelven adictos, tienen imposibilidad de desprenderse de esas cosas. Pues el Papa pone también el ejemplo de la Torre de Babel. Dice que la Torre de Babel pues no es algo que solamente haya sucedido hace quién sabe cuántos miles de años en la prehistoria. Dice, ¿qué es Babel? Esa Torre de Babel es la descripción de un reino en el que los hombres alcanzaron tanto poder que pensaron que ya no necesitaban hacer referencia a un dios lejano y que eran tan fuertes que podían construir por sí mismos un camino que los llevara al cielo para abrir sus puertas y ocupar el lugar de Dios. ¿No? Pues es lo que está haciendo el hombre, pues con sus progresos, con su seguridad, no necesita a Dios. Este relato bíblico contiene una verdad perenne que podemos ver a lo largo de la historia y también en nuestro mundo. Sigue. Bueno, pues es que siempre tenemos esta tentación, es decir, yo voy a ir por un lado distinto al del Dios verdadero. ¿Y qué me está pasando? Pues se me está oscureciendo mi fe. ¿Y qué nos sugiere el Papa? Así ya como para ir concretando un poco para vivir la fe. Dice, el fundamento de la fe cristiana es el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. O sea, ¿cómo sé si tengo más o menos fe? Pues muy sencillo. Pregúntate si te estás encontrando constantemente con Jesús. Si has hecho de tu vida, pues, como una atmósfera donde está siempre presente Cristo. El encuentro con una persona. La fe, dice, es decidirse a estar con el Señor, para vivir con Él. Y ese estar nos lleva a comprender las razones por las que se cree. La oración es la respiración de la fe. Pues vamos a pensar si Jesucristo está haciendo esto para nosotros. ¿A quién es para ti Jesús? ¿Una entelequia, un ser histórico, un desconocido? ¿O es alguien muy cercano, personal, cálido, un interlocutor? Siempre le hablas y siempre te contesta, siempre te acompaña. Pues sí, tú y él son inseparables. Un confidente, tú le abres siempre tu corazón, le dices exactamente lo que tiene. Como decíamos hace un rato, bueno, pues aquí estamos tratando de llegar a nuestro corazón y decir uno, aquí estoy Jesús, perdóname, a lo mejor hoy, este día, pues estuve muy en la luna, no me centré donde debía, o sea, en ti. Me dejé llevar por las cosas materiales, por las cosas mundanas, por mi yo, estuve lleno de monólogos y de egoísmo y de envidia, y claro, si no estoy contigo pues me empiezan a llegar todas las cosas malas, o sea, porque lo que me sale de mí son los 7 pecados capitales. Jesús ha de ser la vida de nuestra vida, el aire de nuestra atmósfera, el contenido de nuestra mente y de nuestro corazón. El protagonista de los sueños y el motor de nuestras actividades. Sin él, todo se desmoronaría, todo resultaría carente de sentido, porque él es la vida. Yo soy la vida. Y yo he venido para que tengan vida, mi vida. Les doy mi vida. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Que tengan vida y que la tengan en abundancia. Una vida nueva. Estoy viviendo de otra manera. He aprendido a vivir pues de lo que no se ve, porque como dice San Pablo, lo que se ve es pasajero, todo lo que se ve No existirá después. Pero lo que no se ve es lo que permanece para siempre. Pero vamos a apostar a los bienes verdaderos. Vamos a decir, oye, tú eres monoteísta. Un solo Dios, el único verdadero Dios, a ese Dios adoras. Los cristianos no son los discípulos de un sistema filosófico, son los hombres y las mujeres que han hecho en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Esos son los cristianos. No son los que saben unas doctrinas o los que siguen solamente un código moral. No, son personas que han hecho en la fe, en la puerta, porque han pasado por la puerta muchas veces. Ahorita tú puedes pasar por la puerta. Simplemente basta con que cierres los ojos y empieces a ver el rostro de Cristo y le digas, hola Jesús, qué alegría encontrarte. Siempre estás en mi corazón y soy una maleducada porque nunca te visito. No te hago caso. Nunca te digo nada. Te abandono. Te dejo a lo mejor, pues no sé, como un preso que está en una cárcel y nadie lo va a ver. O un enfermo que está en una cama y nadie toca la puerta y pasa a verlo, porque él es muy fino y dice, no te voy a obligar, o sea, si tú quieres estaremos juntos, si no quieres pues no te voy a obligar, porque yo quiero pues que hagas las cosas porque quieres, o sea, porque amas, no porque no te quede más remedio. A veces te voy a mandar cosas que te hagan reaccionar, por ejemplo, a lo mejor te voy a mandar una gran pena. Y entonces a lo mejor vas a volver más a mí, pero lo que quiero es que no te vayas. O sea, que desde ahorita empieces como a adelantar tu cielo y tengamos esta única vida. Porque estamos hechos para la unión, para la comunión. Por eso comulgamos su cuerpo. Por decir, oye, es que tú en mí y yo en ti. Pues la fe es un decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Es la gran diferencia entre un cristiano y un musulmán, por ejemplo. El musulmán tiene que aprenderse el Corán y entonces hacer lo que dice el Corán y ya. O un marxista tiene que aprenderse la doctrina de Marx y ya. Pero un cristiano no dice, es que ya me aprendí la doctrina de Jesucristo. No, es que tu asunto es con Él. O sea, lo importante del cristianismo es la persona. Lo importante es un rostro. Lo importante es una presencia. Lo importante no es tanto la letra de los conceptos, sino pues eso, una respiración, un corazón, un tú. No le puedo decir, mi vida es un tú. Siempre estoy en el tú de Cristo. Pérdida de la fe en el Dios vivo, que se manifiesta en una manera rutinaria y lejana de tratarlo. Pues ese es el problema de nuestro tiempo, dice el Papa. Un Dios que no se sabe si está vivo y que por lo tanto, pues mi manera de tratarlo va a ser lejana y rutinaria. Pues que no perdamos de vista la persona del Señor, que estemos siempre con esta respiración de la fe. ¿Cuántas cosas cambiarían si planteáramos así nuestra vida? ¿Y cuántas cosas buenas harías si la gente dijera de ti, esta persona realmente tiene fe, es una persona de fe, realmente reza? Es muy fácil ver cuando una persona está rezando y cuando no está rezando, por ejemplo en misa. Otro día, no sé por qué, fui a San José María y estaba atrás, y había misa, estaba yo atrás, porque estaba esperando un médico, ya me acuerdo. Para ahorrarme la consulta, pues fui a verlo ahí, y entonces ya no tuve que ir a su consultorio. Bueno, yo veía algunas gentes que iban a comulgar y regresaban, y algunos estaban realmente bobeando, o sea, saludaban y no sé qué. Otras sí se metían, sí se recogían. Pues pensaba, bueno, a Jesús le da un poquito de dolor cuando realmente no nos recogemos, o sea, no estamos con Él. Él está vivo, o sea, sea, no, no está en el sepulcro. El sábado santo ya pasó, dio paso al domingo, al domingo de resurrección, que es la manera permanente de estar Cristo. O sea, es Él, es el Señor, es el mismo Cristo, el que está en la hostia y el que está en ti, en tu corazón. Recógete, como dice ese punto de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Ahí está. Y olvídate de todo lo demás, es que quién está o no sé qué, o por eso a veces a la gente le sirve a veces cerrar los ojos o taparse la cara, ¿no? Tápate la cara y entonces ya el espacio de oscuridad que haces pues te ayuda a ese recogimiento y por lo tanto a pasar la puerta y decir, ah, ya pasé contigo, ya estoy donde estás, y estamos pues otra vez en la comunión. Por eso dice, el fundamento de la fe cristiana es el encuentro, el encuentro. Pues ojalá vamos a pedirle a María, que es nuestra maestra en esta ciencia de la fe, pues que tengamos muchos encuentros, miles diariamente, constantes, con una persona. Entonces abriendo horizontes, y nos va a hacer felices porque seremos personas que están amando. Tendremos como hasta un brillo especial en los ojos, como decía Santo Tomás de Aquino, que una vez estaba viendo a su hermana que se estaba maquillando, porque en esa época ya había menjurjes para maquillarse. Y quién sabe qué serían, ¿verdad? Pero estaba maquillándose y le dijo, ustedes las mujeres, pues se preocupan mucho por la belleza de su rostro. Le dijo, si se preocuparan más por la belleza de su alma, serían incluso también bellas externamente, porque esa belleza interior como que tendría una refulgencia en la sonrisa, en la mirada, en la expresión del rostro, y irradiarías pues eso, está enamorada, le cambia la cara cuando está enamorado, vive en otro, no se encierra en sí misma. Como decía el cardenal Ratzinger también, que una vez fue a una universidad a dar una conferencia y entonces antes de entrar al lugar donde iba a dar la conferencia vio una pintada, una pared pintada como suele haber en las universidades, no en todas, en algunas, y entonces era una frase de Sartre que decía, el infierno son los otros. Y entonces el Papa pues aprovechó esa frase para decir, no, el infierno no son los otros. El infierno es estar solo. Ese es el infierno. ¿Cuándo la pasamos súper mal? Cuando nos encerramos en nuestro egoísmo. ¿Cuándo estamos muy felices? Cuando vivimos en otro, cuando vivimos en Cristo. La experiencia del encuentro. Pues vamos a aprovechar estas indicaciones tan luminosas que nos da el Papa, simplemente con esa imagen, que es una frase de San Pablo, la puerta de la fe. La puerta de la fe está siempre abierta para nosotros, para que sepamos estarla constantemente transponiendo, y entonces nuestra vida, pues como que se despliega en el infinito de Dios, en este mundo nuevo que es el adelanto del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.